Hola, pequeñas frutas y pequeñas hortalizas de la huerta cruda y vegana, que habéis aprendido una cosa muy interesante sobre cómo hay que hablar a los micrófonos de la radio en voz bajita. Bien, bienvenidos, bienvenidas y mal deformados en general a En Franca Decadencia, el programa de radio que ya no es lo que era y nunca volverá a serlo. Hacemos entrevistas lamentables a personajes lamentables del mundo de la animación, el cómic y la ilustración. Nos prodigamos por Radio Ela, emisora libre autogestionada, autofinanciada, autonomizada, se me estoy quedando ya sin... ¿Cómo se dice eso que son cosas que se parecen a otras cosas, Cristian?
¿Gemelos?
Sinónimos, gracias. Recordad que podéis encontrarnos cada miércoles, que coincide que es el miércoles en el que hacemos programa, en radioela.org. Podéis buscar nuestro En Franca Decadencia en el Facebook de Radio Ela, en el Facebook de En Franca Decadencia, buscando En Franca Decadencia en iVoox, buscando En Franca Decadencia en Google Maps, buscando Franca Decadencia en los peores guariches, las mejores canciones, buscando En Franca Decadencia en los sitios que en general huelen a cerrado. Aquí estamos, una vez más, Paulo Decadente al micrófono, los improperios y el absurdo, Cristian Puta Mierda a los mandos, el caos y lo que venga. Muy bien, así me gusta, que cortemos con elegancia las cosas, claro que sí. Bien, esta noche, como no, tenemos un invitado muy especial en muchos sentidos. El primero de ellos es que no es un invitado, es un invitado que es dos a la vez. No es como Jesús, que era uno y trino, ¿no? Este es un invitado uno y duodeno. Bien, vamos a hacer la pregunta de introducción obligatoria en este programa. ¿Quién demonios sois y por qué rayos debería importarnos?
Hostia, esa pregunta sí que es complicada, no sé. Vamos a ver, nosotros somos siameses, o sea, lo que pasa es que ahora como esto de la radio no te ven, entonces, no, yo soy Alfonso y bueno, nos dedicamos a estas cosas de las animaciones y poco más. No sé si esto le interesará a alguien, pero ese es el mayor valor que tengo, vamos.
Y yo soy José Luis y le secundo, siempre.
Le secunda, muy bien, muy bien. Y además formáis Paramotion como dúo dinámico. ¿Estoy en lo cierto?
Yes.
Sí, Paramotion. En las entrevistas decimos Paramotion.
Sí, consideramos esto una entrevista entonces.
Sí.
De acuerdo.
Sí, bien, sí. Yo soy el único inglés que sé. Paramotion.
Bien, pues entonces estamos aquí con esta persona que es una y duodena, que se llama Paramotion, porque es, además de duodena, es bilingüe, pero no han venido solos, han venido acompañados por un invitado, invitada, que, por favor, presentadnos.
Antonia.
Bueno, no sé, la conocíamos con otro nombre, pero bueno, si ustedes le deciden ponerla Antonia, Antonia será.
A veces también es Rigoberta, pero normalmente suele responder a la llamada de Bebe.
Muy bien, Bebe, pues bienvenida al programa también. Vamos a hacer un rápido resumen. No me interrumpáis, por favor, porque tiene que ser muy rápido. de vuestra trayectoria para que nuestros oyentes...
¿Ya habéis oído? Nada de interrupciones.
Por favor,
por favor.
Gracias, Cristian.
¿Pero tenemos de eso, de trayectoria?
Tenéis una, sí, la he visto yo, he estado buscando por internet. Me he asesorado en las mejores fuentes. Como Paramotion, vuestra trayectoria vendría a retrotraerse hasta aquellos tiempos pretéritos en los que Alfonso estudiaba publicidad. Algún día pedirá perdón por ello. Y José Luis estudiaba ingeniería forestal. Algún día dará explicaciones por ello.
Sí, los pinos, sí, sí.
Los pinos. Y se conocieron en Segovia, alrededor del año 2001 aproximadamente. Estoy más o menos en lo cierto.
Sí, vamos borrachos, entonces pues...
Lo suponía, no sé por qué.
No lo recordamos.
Empezaron a hacer cortometrajes. Alfonso hacía cortometrajes de imagen real. Era realizador de pequeños cortitos de imagen real.
Sí, sí.
Podemos decir que sí.
El primero fue el vídeo de la comunión, en el que interpretaba el papel yo principal.
Sí, fuiste propia estrella.
A partir de ahí me lo creí un poco, sí.
Se vino arriba, como siempre.
Y luego, un poco, ¿vuestro primer trabajo juntos fue Mandos? ¿O no fue la primera cosa que hicisteis como equipo?
No, acabarnos una botella de whisky, yo creo que fue lo
primero. ¿Ese fue el primer trabajo juntos?
Sí. Fue complicado.
Lo que pasa, nos tocó pagar.
Pero ese no ganó premios en festivales, ¿no?
No, ese no.
Pero Mandos sí ganó premios en festivales.
Sí, sí.
Una miaja.
Sí. Bien, de acuerdo. Y eso fue lo que os permitió montar el estudio. Comprar ordenadores para armar el estudio profesional.
Si hubiésemos invertido bien el dinero, sí. Efectivamente.
Vamos a pensar que sucedió así. Habéis hecho muchas más cosas, habéis hecho el corto llamado Sub, una piecita cortita de Story About Robots, y habéis tocado muchos palos diferentes a lo largo de vuestra trayectoria como productora. Habéis dado clases, entre otros en Ars Animación, habéis dado clases a gente de mal vivir, como a este presentador.
Gente que ahora es ilustre
y decadente.
A la vez.
Lustramos la decadencia. Yo me dedico a darle lustre a la decadencia propia. Y también habéis hecho como productora pues muchos trabajos comerciales, de televisión, publicidad, desde el Corte Inglés, DGT, Sonorama, Televisión Española, Atlético de Madrid, ¿cierto?
Güey.
Atlético de Madrid.
Sí, mapachitos. Hicimos al mapachito.
Mapachito.
¿Te
yo recuerdo los mapachitos hace mucho
sí,
tiempo.
Sí, sí, puede ser, es cierto, sí, sí. Yo eso no lo he cobrado, ¿eh?
Vemos que de currículum vais bien,
salimos,
pero
José
de...
Luis y yo un momento afuera y ahora volvemos.
Muy bien, hay que ajustar cuentas, ese estilo nos gusta. A raíz de todo ese trabajo que habéis hecho un poco como productora, digamos, al uso, que produce cosas, os habéis dedicado también mucho a la producción de eventos o a la organización de eventos de todo tipo, de cortometrajes y de cosas del todo relacionado con el mundo audiovisual.
Fiestas.
Eso es, muy bien.
Contamos fiestas.
Me gusta este estilo prosaico. ¿Le gusta a usted también, Cristian?
¿Qué?
Si le gusta este estilo prosaico a usted también, Cristian.
Sí. Sí, ¿de qué estáis hablando?
Estupendo. Vamos a empezar la entrevista como Dios manda. Alfonso.
Hostia.
Sí. ¿Quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Estás hablando de José Luis.
Hombre, sí, lógicamente, no voy a estar hablando de tu primo.
Ah, no, pensaba que decías de Cristian, porque también nos hemos...
No, coño, no lo conoces de nada. ¿Quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
No, sí, sí. A ver, nosotros nos conocimos en Segovia. José Luis hacía muñecos y yo hacía cosas de vídeo. Entonces, ahí surgió un poco... O sea, eso y la
¿Pero muñecos? Whisky. ¿Qué clase de muñecos?
Claro, le hacía muñecos de plastilina. Yo, a ver, debo reconocer, subí a su casa, sí. O sea, es que no quería... Sí, me estaba dando un poco de cosa a contarlo desde ese punto de vista, pero sí, subí a su casa, entonces de repente vi, joder, ¿qué muñecos tienes? Estas conversaciones...
¿Qué muñecos tienes? Guiño, guiño, sí, sí. Que no se vea.
Claro, entonces, José Luis en ese momento me dijo, no va a haber nada entre nosotros. Y le dije, no, si me refería a los muñecos. Y dije, vale, no, era por dejar... Está claro. Y claro, tenía ahí a Hulk... A Hulk comiéndose un bocadillo de mortadela, a mí eso me
¿En
marcó.
¿En plastilina?
Sí, sí, en plastilina, pero es que pesaba más que, vamos, o sea, era brutal aquello, no había quien lo cogiera. Y a mí eso me marcó totalmente.
¿Eso
o sea,
te llegó?
Sí, 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 yo dije, esto aquí hay futuro,
Muy bien, muy bien. Entonces, José Luis, ¿quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y a qué dedica el tiempo libre?
Pues, ¿quién es él? Es él.
Él, sí.
Él. Y pues nos conocimos así. Bueno, realmente yo creo que nos conocimos porque en el instituto Yo salía con un clan, él salía con otro, y nos juntamos los dos clanes.
Ah, pero no había peleas de clanes, ¿no?
No, bueno, en Segovia nos emborrachamos básicamente porque el Whisky Dick era muy barato. Entonces, pues tirábamos por ahí, sí, por la calle en medio. Y nada, pues estaba ahí, él hacía sus cortos.
O sea, sois un poco, surgió un poco como, como este que unió en Compton, ¿cómo se llamaba? El que juntó Ice Cube. Ice Cube o Ice-T, siempre me confundo. Como tienen Ice de nombre... Hombre, con Vanilla Ice no me Vanilla lo voy a confundir. Ice. Pero Ice Cube y Ice-T yo no, creo que son la misma persona, como David Cronenberg y Joseph Carpenter. Que consiguió unir, ¿no?, a la banda de la pañoleta azul y la banda de la pañoleta roja, ¿no?
Según un amigo mío, éramos los Rosacáridos. No sé por qué.
¿Ah, sí?
¿Pero los dos grupos o tu grupo era el Rosacárido?
No, eran el grupo Rosa y los Monosacáridos, y se juntaron los Rosacáridos.
Bien, bien. Vuestro colega podría ser Ice Cube o Ice-T, según, o Nestie, según se lo pida.
Vanilla, sí, Vanilla de Fuchs. De hecho, se llama... o sea, la persona que nos unió realmente... Ajá. Porque un día estuvimos debatiendo sobre esto, ¿eh? Fue Felipe.
Felipe Moldes.
Hostia. Este tío está muy arriba ahora, ¿eh?
Felipe Moldes.
Solo un inciso,
sí,
está, por si nos escucha.
Está arriba de la pirámide.
Sí.
Es solo
sí.
un inciso por si nos escucha, nada más. Esto es un chiste entre nosotros, ¿eh? No
nada que ver con Sonia Moldes.
No lo sé. ¿Su hermana cómo se llama?
Muy bien. Habéis trabajado juntos mucho tiempo. Uh-huh. En tanto en tiempo cuantificado como años, es decir, desde hace mucho tiempo, pero también mucho tiempo de muchas horas juntos.
Too much.
Quizás,
sí, sí,
¿no?
Sí. Hemos vivido juntos y todo.
¿Cuál es la cosa más absurda, inconfesable, estúpida, ridícula que habéis hecho trabajando juntos?
Hostia. Yo creo que los vídeos dentales fue un gran comienzo.
Sí, los sí.
Vídeos dentales.
Todo empezó convirtiendo vídeos dentales. Sí, sí. Ahora podríamos operar, de hecho, una endodoncia o algo así, yo creo.
Así una cosa sencillita, ¿sí?
Sí, algo.
Sí. Nos pasaban como unas montañas de VHS y de Betacam, lo compartíamos a CD. Teníamos que verlo mientras. Y eran ortodoncias, endodoncias, corrección de paletos, o sea, súper interesante.
Sí, sí, pasamos a DVD, que era por aquel entonces, claro, la tecnología...
El formato del futuro.
Sí, sí, el formato del futuro.
Totalmente.
O sea,
ahí está.
¿Cuál? ¿Qué tecnología de que estábamos hablando?
Sí, a LaserDisc nunca llegamos a pasar nada, ¿no?
No teníamos presupuesto para ello.
Si no, no sé dónde estaríamos ahora.
¿Quién sabe? Con esos orígenes es muy difícil saberlo. En conclusión, ¿os habéis hecho alguna vez el loro el uno al otro?
El loro.
Explícanos qué se hace el loro.
Es que en Segovia no sabemos estas cosas.
Cristian, ¿qué clase de invitados traemos que no sabe lo que es hacerse el loro entre compañeros de trabajo?
Gente que no merece la pena.
Gente que no merece la pena en absoluto.
Pero por eso nos habéis traído, ¿no? Porque no merecemos la pena.
Que no tienen vida, ¿no? No tienen experiencia, o sea...
Estamos a tiempo de cambiar de invitados.
¿Sí? ¿Usted cree? ¿Qué hora es?
Sí.
Uy, se acabó ya. Es que ya se nos hace un poquito tarde.
Sí, tenemos dos litrones de acabar.
Bueno, pues hacerse el loro es una cosa que uno hace con los compañeros cuando está un compañero concentrado trabajando y otro aparece por detrás y le coloca el pene en el hombro.
¡Ah,
como si fuera un loro,
vale!
Hasta que el de se da cuenta y dice...
¿Qué hacer haces? La cacatúa, ¿qué vale, vale.
Es que ya te digo que en Segovia es distinto,
sí,
todo.
Sí, es que allí es diferente, claro. Allí no hay loros.
Pero era de plastilina, no contaba.
No, si es de plastilina no tiene la misma gracia.
Sí, sí.
Es más respetuoso.
No, pero... nosotros hacíamos eso y luego llamábamos para que mires para un lado. O sea, claro.
Pero hay
otra... Haces el toc-toc, lo haces con el loro, ¿sabes? Y entonces tú te giras y es cuando suena... Que eso es lo que realmente...
Pero hay otra cosa mejor que aprendimos de un gran compañero de trabajo, Nico, nuestro director de foto. Cuando estás en un rodaje ahí con las cámaras a tope, todo concentrado, de repente te dice... Aquí igual ha quemado. Entonces empiezas a olfatear, inspirar profundamente, sí, y es sí, que el hijo puta se ha tirado un fullo.
Todo es así. Increíble. Increíble.
Y eso nos marcó.
O sea, qué olor.
Esa
qué
nos
olor,
ha gustado.
Qué olor.
No, nos ha encantado, vamos.
Nos la apuntamos, ¿no, Cristian?
Sí. Y sobre todo el tema este de cuando te giras y sí, te toca sí, el pene en la mejilla.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Para los espectadores, aquí en Madrid lo llamamos el besito del cíclope.
Ah, amigo.
Todo tiene un nombre, yo no sé cómo...
Qué rica cultura española esta nuestra.
Os veo duchos, claro. Os veo duchos en estas cosas
bien,
de pollas.
¿Qué roles distintos tenéis cada uno dentro del equipo? De Paramount.
Pasivo. Yo prefiero pasivo.
Tú prefieres pasivo. Y así concretando más.
No, el problema es que como yo también soy pasivo, pues nunca ha habido nada entre nosotros.
Básicamente es culo con culo, no, no hay más.
Pero bueno, veis la tele los domingos juntos y eso, ¿no?
Si acaso a lo mejor hace un poco de velcro, pero nada más. No, hasta ahí llegamos.
Pero nada de cíclopes ni esas cosas, ¿eh?
¿Quién de los dos trabaja más?
Alfonso, siempre vamos
descarado. ¿Sí? Ah, ¿eso es cierto?
No, no sé, no tengo ni idea, porque yo es que estoy en Segovia y en Segovia se trabaja menos, ¿eh?
En Segovia
sí,
se trabaja menos.
Sí, yo me fui allí por eso, él está engañado. Aquí es que Madrid van muy rápido.
Somos multinacional, tenemos varias sedes. Sí, una está en Madrid, otra está en Segovia. Entonces, pues claro, no, un ojo no ve lo que hace el otro.
Bien, de acuerdo. Teniendo en cuenta la llegada de... ¿Cómo se llama? Antonia. Al equipo.
Antonia.
¿No tuvisteis nunca miedo, por ser pareja de José Luis, que se convirtiera en la Yoko Ono de los Paramotion?
Si nos ha salvado de la quema, la pobre.
La Yoko Ono, vamos. O sea, a mí ahora si me dicen que lo dejan, vamos... O sea,
matas.
Es terrible, ¿eh? Terrible. ¿Qué hacemos?
Pero me mata.
Cerramos
a mí,
la empresa. Cerramos la empresa. O sea, ¿no? O sea, es totalmente lo contrario.
Sí, es como un salvavidas en
formato. En Segovia es así todo al revés, ¿no? O sea, entra una novia en el equipo y en vez de estropear las cosas, claro, la solución.
No, sí, pero sí, es que la cosa tiene tela, porque antes de novia fue compañera. Es distinto.
Claro, claro. No entró de enchufada, ¿eh?
No, fue...
No. Ahí no se permiten los enchufes, ahí no se permiten. Ni el cíclope ni los enchufes.
Que
no.
Segovia es a 125, entonces.
Todavía hay
es
normas.
Sí, sí.
A 125 la corriente, ¿no?
A 125 sí, va ahí. Muy sí, buena, yo creo que sí.
Muy buena velocidad, muy buena velocidad. Te pasas del límite un poquito, pero no llegas a un riesgo para la seguridad.
Bueno, las cervezas no están tan frías, pero bueno.
¿No?
Sí, por la 125 al final, ni chicha ni limona, que dice.
Bien, de acuerdo. Vosotros, además de pasar mucho tiempo juntos, tal vez demasiado, habéis trabajado mucho con instituciones, tanto públicas como privadas. Tanto clientes de pues, clientes de marcas o de canales, como instituciones tipo ayuntamientos o ICOs, ICAs y este tipo de cosas. ¿Cómo de difícil es tratar con gente que es necesaria para realizar o llevar proyectos adelante? De animación o realización. Estamos más interesados en la animación, pero nos vale cualquier cosa. O sea, realización de cine no animado, digamos. ¿Cómo difícil es tratar con gente que, si bien es una pieza clave y una bisagra clave para que todo salga adelante, no necesariamente están involucrados, digamos, en activo o no son, digamos, parte del mundo profesional? ¿Eso cómo complica las cosas?
Hombre, sobre todo...
¿O no las complica?
Lo que al final tienes que hacer es meterles en tu barco. O sea, hay mucha gente que pretende que adoren a la gente de animación o la de cine sin explicar realmente de qué va la vaina, como dicen en Colombia, ¿no? O sea, si al final tienes que conseguir que sean tus aliados, uh-huh, que curren contigo y que lo entiendan. Que es complicado a veces, pero...
O sea, que hay que hacer una cierta labor de pedagogía, digamos...
Sí, porque al final tú le explicas por qué son importantes los dibujitos animados a la gente y... Si no dices nada o no les cuentas de qué va o qué implicaciones tiene, pues lógicamente... A mí si me viene un flautista y no me cuenta de qué va lo suyo, pues, tampoco me va a generar interés.
¿Cómo conseguís eso? ¿Cómo explicas por qué es importante? Es más, ¿por qué es importante la animación?
Pues es importante porque mola y porque nos gusta y estamos locos y tenemos que convencer al resto de la humanidad de que esto es así. Yo lo digo siempre, nuestro objetivo es generar un ejército de acólitos animados para dominar el mundo.
Esto lo lleva diciendo desde el día que le conocí, me dijo eso ahí en su casa, ¿sabes? Con el muñeco plastilina en la mano.
¿Y cómo va el ejército?
Bien, bien. Les vamos reclutando de vez en cuando.
¿Sí?
Sí, porque aparte de esto también trabajaba mucho con la muchachada, con los chavaletes.
Sí.
Entonces les damos formación, tema de animación con plastilina. Y
o sea, hacéis ahí un poco especiales. De proselitismo, ¿no?
Sí, sí. Y muchos caen. Está muy bien.
De todas maneras, una cosa por esto de las instituciones que decías, depende mucho de la persona con la que trabajamos. O sea, que hay personas que se implican más y hay personas con las que hemos estado trabajando que no implican nada.
¿No?
Y sí, entonces un poco... Yo creo que va más en función de la persona que otra cosa. Porque si tiene interés, al final le va a interesar también el tema que le estamos contando y le va a interesar la animación y tal.
O sea, que es relativamente accesible la gente de las instituciones o de...
Al final son personas. O sea, independientemente muchas veces también del signo político, que nos ha tocado trabajar con todo tipo de pelajes, facciones, etc. Pues ahí yo recuerdo, además con cariño, estuvimos llevando un festival en Guijuelo ¿El de Pata Negra?
Pata Negra, sí, cierto.
Uh-huh. Que era una gente que era increíble, o sea, que apostaba un montonazo por el pueblo y miraban por el pueblo.
Claro, y se implicaban muchísimo, por ejemplo. Sí, se implicaban muchísimo. Sí, sí.
Bien, muy interesante. Hablando de políticos, ¿os habéis topado alguna vez con uno de esos, de ese ejemplar de políticos que tenemos todos en mente, de caciques sátrapas, horrorosos e intratables, que consideran que lo público es parte de su patrimonio, como puede ser su coche, su moto, o su mujer, o su marido?
Yo estoy haciendo memoria, pero no sé.
¿O en general habéis dado con seres humanos,
digamos, aceptables? La relación ha sido buena. Yo creo que tampoco ha habido mucha cosa así. O sea, lo que nos hemos encontrado es con gente que pasa olímpicamente, por ejemplo, pero no... O sea, o se implican o pasan. Yo creo que es un poco lo que nos hemos encontrado.
¿Y qué hacemos cuando pasan olímpicamente? Pues, ¿directamente se deja de invertir en ese proyecto y os vais a otro objetivo?
No, cuando pasan... O sea, a ver, al final... Claro, es que no recibes apoyos de nada. O sea, a lo mejor recibes un apoyo de dinero, pero tampoco recibes ningún tipo de ayuda más. Entonces, bueno, pues te sientes un poco solo. Uh-huh. Y a lo mejor entra otra gente nueva y de repente dices, hombre, mira, pues por lo menos te ayudan, te dan infraestructuras, te dan cosas.
Otro tipo de apoyo, estamos hablando de claro. Eso, ¿no? Infraestructuras.
Sí, a lo mejor, sí, no, a lo mejor apoyo dan dinero, pero luego es como ahí te dejas.
Pero te buscas
ese
tú los locales, buscas, sí, te sí. Buscas tú el personal sí, sí. Que necesites.
Sí, entonces a veces te sientes un poco solo, ¿no? Porque al final, joder, estás haciendo algo que es un poco para la ciudad, para tal, y no te sientes valorado en ese sentido, así que...
Sí, yo en eso tengo una anécdota sobre el Festival de Cine de Vigo, que dirige un buen amigo mío, que recibe más dinero del Instituto Camoes, que es de un instituto portugués,
muy majos.
Que del Concello de Vigo, de nuestro querido Abel Caballero, alias el Doctor Dinoseto, que considera que el urbanismo se basa en poner esculturas de tipo Eduardo Manos Tijeras con forma de dinosaurio y gana las elecciones con eso. Es increíble.
Muy bien. Pero son bonitas las
Pensáis que en Segovia o... estáis jodidos, pero no. Bonitas, hombre, bueno, ¿qué decir? Bonitas. Podría ser. Bonita podría ser bonita.
Estamos barco, ¿no?
Barco. Ese es otro tema complicado, porque puso un barco en una rotonda que provocó muchísimos problemas en Vigo.
Se salía, ¿no? Por las esquinas
se chocaba. No, porque se gastó... Hay en Vigo cientos de personas muriéndose de frío en la calle y este se gastó la pasta en mover un barquito que debería estar en el Museo del Mar. Pero bueno, eso es otra película. Y aparte, no entra. Eso es autoentrevistarme a mí y hoy... Por una vez, no lo voy a hacer.
Pablo, ¿qué opinas del barco?
Es que no puedo decir lo que opino, porque luego encima, claro, puedo tener problemas legales de todo tipo. Pero pienso que es una puta mierda y que se lo podía meter por el culo a Abel Caballero. Bueno, hablando de todo un poco, ¿habéis notado, por ejemplo, en todos estos, digamos, este tiempo que estamos viviendo un poco... de cambio, ¿no? Estamos con lo, como dicen los chinos, este refrán de mal rollo que tienen los chinos que dice ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Que es como ahí te apañes. Estamos viviendo ciertamente tiempos interesantes en cuanto a convulsos, con muchos cambios, cosas inesperadas a nivel político, nacional, internacional. ¿Habéis notado que eso haya generado algún cambio en la gente con la que vosotros habéis trabajado? Es decir, ¿la clase política antes se comportaba de una manera algo distinta a cómo se comporta ahora? ¿Hay más sensibilidad, menor sensibilidad, algún tipo de... o eso va... depende absolutamente de quién trate, si no habéis notado algo en líneas generales?
Yo creo que un poco lo que decía antes Alfonso, al final depende mucho de la persona.
Depende más de cómo sea el individuo que de su filiación política o de su...
Ya te digo, a nosotros nos ha tocado trabajar con todos los tipos de pelajes y gente que te ha sorprendido para bien y gente que te ha sorprendido para mal. O sea, dabas por hecho que por ser de un ala o de una facción tenían que apoyarte más. Uh-huh. Y no ha sido así.
Como por ejemplo de partidos, digamos, progresistas, ¿no? Que tendremos en la mente que a lo mejor un partido tipo Izquierda Unida o ahora Podemos o cualquier partido así pueda tener más sensibilidad respecto a lo artístico, a lo audiovisual o tal, que a lo mejor un, no sé, Vox o un...
Con Vox no hemos trabajado.
Claro, a ese nivel no hemos tenido. No sé cómo sería, no sé.
A lo mejor consideran que las películas en color son cosa del demonio.
Ah, no lo son.
Ahora pintan las películas, ¿no? Dice esta gente y tal. Hacen barbaridades.
Mi abuelo me lo decía, en plan, esa peli la he visto yo antes, la que la han coloreado y era Star Wars. Por un montón. Muy grande, muy grande.
Qué fuerte colorear Star Wars.
Un visionario tu abuelo.
El George Lucas es que se va adaptando a todo, ¿eh? Va coloreando las películas.
Sí, es un tío muy dinámico. Bien, ¿Y qué es lo más difícil entonces de trabajar con instituciones?
Ah, que a las tres se van.
¿O es igual que trabajar con un cliente normal?
¿A las tres se van? Sí, ¿sí? Eso es lo peor.
Bueno, eso es verdad.
Eso es horrible.
Eso es horrible porque para tú ellos,
estás,
¿no?
Claro, porque tú estás hasta las 7. Y luego encima te llaman a las 8 de la mañana. Eso sí que jode, pero bien. Eso es lo que más jode realmente, que te llaman a las 8 de la mañana y dices, me cago en la leche, ¿pero qué pasa? ¿Quién llama ahora? El ayuntamiento, me cago en la madre. Claro, no luego son, si no llamamos son... a las 4 no responden.
Al contrario que en publicidad, ¿no? Que te llaman siempre a las 2 y media cuando estás comiendo.
Sí, ahí llaman a las 8.
Si puede ser viernes, sí, mejor.
Sí, a las 6 de la mañana, ahí, joder, eso es peor todavía.
Ay, la puli. Que... joder, ay, la puli. Aquí mi colega...
Horrible, ¿eh?
No puede.
Horrible la publi, ¿eh?
Sí, porque tú eres el... Digamos, dentro del equipo, tú eres el que se encarga más de publicidad y él más de instituciones, ¿o...?
Sí, puede ser que tú hablas más con las instituciones y tal. Yo que no hablo. O sea, yo cuando salgo de aquí no... No, pero en la publi...
Ya nos ha dicho que apagó el teléfono al salir de casa, o sea que entendemos habla... Lo justo y necesario. ¿Para qué gastar?
Yo solo cuando me pone un micrófono. Amarillo, por cierto.
A juego con el cojín, claro. Sí, nosotros sí. Somos gente degenerada, pero con estilo. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pero la verdad es que la mitad me las habéis respondido ya. O sea, pero estáis siendo unos entrevistados de
mierda. Hablamos
de la
publi, si
quieres. Pero saca tema libre.
Hablamos de la publi.
Tengo tema libre después.
Yo te puedo contar una anécdota de la publi. Mira, a mí me pasa una cosa, esto lo tengo que contar, porque no voy a dar nombres, pero es que esto...
Nosotros queremos nombres.
Es que no me acuerdo, si no, pues hay que sacar las facturas. Pues el caso es que, no, si quieres luego damos el nombre. Pero me pasó una anécdota muy curiosa, que a mí esto me llama, o sea, me parece, ha sido lo mejor que nos ha pasado con la publicidad, que es que nos encargaron un trabajo y no nos pagaban, ¿no? Y pasaron meses y meses sin pagarnos.
Esto no doy crédito.
Esto suele ser habitual. Esto suele ser habitual. Lo peculiar es lo que te voy a decir ahora, que es que a los 6 meses, cuando no habíamos cobrado, llaman y dicen, se nos ha caducado el WeTransfer. Nos lo puedes volver a mandar. O sea, yo tapé el móvil, lo típico que tapas el móvil y empiezas a descojonarte vivo, dar saltos de alegría, tal, y entonces ya dices, es que no nos habéis pagado. No puede ser, esto lo arreglo yo ahora, tú vuelve a mandarme el archivo. Sí, yo te lo mando. Al día siguiente, oye, no me has mandado el archivo, espérate que abro la cuenta a ver si me has hecho el ingreso. No, hombre, esto lo estamos gestionando. Esto ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. De hecho, ha merecido la pena.
Justicia poética.
Sí, no,
totalmente.
Sí, increíble. Sí. Fue un momentazo. O sea, yo te juro que me volvió a salir pelo. No te digo más. Luego lo perdí en el siguiente curro, pero me volvió a salir pelo.
El siguiente desapareció.
Increíble fue aquello.
¿Qué le parece a usted todo esto, Cristian? Que le veo muy cómodo en este rol que tiene últimamente.
Me siento completamente identificado con el tema de la publicidad.
¿En qué se siente usted identificado con el tema de la publicidad?
En que son unos hijos de puta. Y dicho así, en latín. Y...
Ah, eso es latín, hijo de puta es latín.
Sí.
Ah, o sea, yo sí puedo llamar a la gente, oiga, cállese, hijo de puta. Oiga, no me insulte, ch, perdona, que es latín. Claro. ¿Es válido? Ah, sí, muy bien. Sí. Vale. Bueno, pues cállate, hijo de puta.
Es un insulto oculto, ¿no?
Exacto. Nosotros somos muy de insultar, pero siempre ocultamente. ¿Habéis tenido que hacer alguna vez una bajada de pantalones de estas épica por conseguir un presupuesto, por un trabajo, algo que digáis tú, joder, aquella vez la verdad es que, madre mía.
Hostia.
O en general siempre habéis conseguido mantener el tipo. Si no se puede contar, mejor, preferimos. Que no se pueda contar y lo contáis.
No, lo he dicho para ver si le... Es que yo no sé ahora mismo.
Yo es que no me acuerdo. Hace bastante que llevamos cinturón y...
Sí. Así que, digamos, no... Que lo hacemos gratis.
No, cosas de esas. O que digas tú... ves así los meses y dices, no tengo nada por delante. Venga, vale, te aceptamos barco. Y en realidad es una barbaridad.
A ver, así, en plan gratis, ya hace mucho que no... Porque, por ejemplo, por venir aquí hemos cobrado y tal. O sea, quiero decir que...
Por
no...
venir aquí quieres decir a la radio. Pero nosotros dentro de 6 meses os mandamos el correo para que nos subáis la entrevista al Dropbox, que se nos ha caducado.
No, intentamos no hacer nada gratis porque es terrible. O sea, no...
¿Qué pensáis de las pruebas gratis tan habituales en la industria de la animación?
Que
y
las
sobre
haga
todo
otro...
tan asentadas en la industria de la animación.
Pues mal, pero...
No, a veces depende, claro, es que hay veces que te toca, pero vamos, intentamos no entrar en esos juegos donde no pagan.
¿Vosotros no pedís pruebas gratis a vuestros becarios?
No, los becarios no les pagamos.
Bueno, tienen que hacer un muñeco de plastilina.
No, pero por ejemplo, de las pruebas gratis es lo típico, si todos nos plantásemos,
claro.
Pero siempre sabes que hay alguien que está, no porque sea mala gente, sino a lo mejor está
claro, necesidad. Esto no es una cuestión de ser buenos ni malos, se trata de
y al final lo acaba haciendo, pero el problema de este sector es que realmente está muy poco cohesionado, o sea, entre nosotros.
En absoluto cohesionados,
y
claro,
si, eso es uno de los problemas. Y mucha gente, si te puede putear, además te putea.
Y no solo porque podríamos pensar que eso puede pasar en una pequeña startup de Moratalaz, pero Folimage pide, que es la mayor empresa de animación de Francia, pide pruebas gratis. Y la gente de Angry Birds en Finlandia piden pruebas gratis.
De hecho, normalmente cuanto más grande es la empresa, más complicado.
Más complicado es, sí. Es cierto. Y yo he tenido arduas, serias y amargas discusiones con mucha gente tratando de hacerles... Bueno, tratando de hacerles ver, no. Demostrándoles en la puta cara que pedir una prueba gratis es trabajo. Por mucho que luego esa prueba gratis no la utilicen para sacarla en su serie, su comercial o lo que sea. Pero es trabajo porque es dinero que le estás ahorrando al departamento de...
Totalmente.
¿Cómo se llama ese departamento, el que contrata gente?
¿Explotación?
El departamento de explotación, efectivamente. Mini punto explotación, para José Luis.
Explotación de humanos. Sí. Está el de recursos humanos y el de explotación.
Y
de
el humano explotable. Y luego está la traca final.
No, pero intentamos no hacer. Bueno, de hecho, a la gente que ha venido no le hacemos nunca hacer una prueba gratis. Porque normalmente siempre. O sea, la gente que ha trabajado con nosotros siempre ha hecho algún trabajo para nosotros, que se lo hemos remunerado y luego al final nos ha interesado cómo trabajaban y tal. O sea, que normalmente no hacemos ni siquiera ese tipo de cosas, vamos. O sea.
Nos alegra, porque si no pensábamos... ¿qué pensábamos hacer, Cristian, si nos hubieran contestado otra cosa?
¿Hacerles el loro?
Hacerles el loro,
eso era. Ah, ya,
efectivamente,
ya
eso era. No lo recordaba, yo sabía que era algo realmente doloroso.
Y sin limpiarnos antes.
Bueno, claro, pero vamos a ver, es que estamos ya en Navidad, ¿cómo nos vamos a limpiar? Por favor.
No, esto, se puede.
Bueno, el solsticio de verano, veremos qué sucede.
Eso lo daba por hecho.
Lavarse solo cuando tienes una mácula moral.
Bien, máculas morales aparte, porque aquí este presentador no sabe lo que es una mácula.
¿Riquezón?
Sabe lo que es una pero mácula no sabe. Vosotros, en cuanto a festivales, sois... casi ya, digamos, referente, ¿no? Por el último que estáis haciendo. Efectivamente, habíais hecho antes el Pata Negra, habíais hecho Contraplano en Segovia, habíais hecho también Ánima en Segovia, que todo eso os fue dando un poco bagaje y experiencia para hacer 3D Wire, que es, digamos, en el que estáis ahora más involucrados, y que es el que realmente ha supuesto un punto de referencia para gente de todo el mundo, ¿no? Al menos en la última edición sí hemos visto una explosión bastante grande de eso. Un momento. A ver, estamos teniendo notitas, o sea, porque como no está Milagros, me tiene que mandar notitas aquí, Cristian, puta mierda, con que falta algo. ¿Qué falta, Cristian? Explícanos.
No, nos hemos saltado el concurso.
Nos hemos saltado el concurso así como alegremente.
Y es señor puta mierda,
Bien, déjame que acabe la pregunta que estaba haciendo y ya vuelvo sobre mis pasos como una rata cobarde y hacemos el concurso. ¿Qué ha supuesto para vosotros el 3D Wire?
Pues mucha satisfacción, mucha alegría.
Mucha alegría.
No, a ver, al final, yo creo que ha sido también en todos los festivales hemos hecho lo mismo. Nosotros antes de organizar hemos sido usuarios de festival. Entonces siempre que hemos montado algo hemos intentado hacerlo de tal forma que fuese lo que nos hubiese gustado a nosotros haber recibido en un festival o haber experimentado. Entonces, con 3D Wire, la verdad es que fue como no hay un punto de encuentro real de la gente de la animación, los videojuegos y un poco nuevas tecnologías, pues al final hacemos programación, hacen charlas, pero lo importante es que se junte la gente. Y lo que decíamos antes, nosotros lo que hacemos al final es montar fiestas.
Sí, es cierto, ¿no? Porque sí que 3D Wire, desde luego ahora mismo es un... es un referente total, sobre todo en cuanto a profesionales. No tanto a lo mejor como otros festivales que sí atraen más público, pues público familiar o otro tipo, sino a gente que se dedica a esto en concreto, ¿no?
Es lo que veíamos.
Y fiesta, que... por lo visto, a mí me han contado y he visto fotos en las cuales no me reconozco porque es otra persona, pero fiestas dicen que hacéis.
Es un fiestón, desde luego es un fiestón total. O sea, es la fiesta de animación.
Todo el día ahí. Sí. Todo el día.
Perdón.
José Luis hace como Schindler, se saca fotos con la gente importante y luego les
pedimos patros.
Claro, ese es el truco.
Bien, pues ahora ya que hemos terminado esta pregunta y ya que nuestro excelso ex becario ha hecho bien su trabajo y ha demostrado que este presentador no solo es decadente, sino que además es un poco estúpido. Vamos a una sección especial del programa. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco?
Completamente lo cierto. Un pequeño concurso que nos gusta mucho de hacer desde siempre.
Desde los tiempos pretéritos.
Desde la semana pasada.
Exactamente.
Lo presento yo.
No sé, ¿no tenía sintonía este maldito concurso?
No. Tiene música cuando empieza el concurso.
Ah.
Te lo he dicho antes. Para los oyentes, el señor decadente es guapo, pero de memoria no anda muy bien.
Ah, de acuerdo. Sí, es cierto. Soy bello pero idiota, de acuerdo. Vamos adelante. Bien, dado que vuestro trabajo muchas veces consiste, como bien habéis explicado, en implicar a la gente, ¿no? Ponerla en vuestro barco. Nosotros, que no somos tan finos como vosotros, hemos decidido, hemos estudiado, hemos trabajado mucho duramente en esto, y nos hemos dado cuenta de que podríamos resumir, si hiciéramos una concentración de qué es lo que va uno a hacer cuando se planta delante de una institución o tal. Y hemos decidido que podría resumirse ese trabajo en, entre comillas, entrar en el despacho de un desconocido y decirle, te conviene, darme tu dinero. ¿Estamos de acuerdo con esa definición?
Sí.
Bien. Como sabemos que esa no es manera decente de presentarse delante de la gente, no sé si lo habéis probado, pero no funciona.
No funciona.
Nosotros llevamos desde el jueves haciéndolo, no hemos conseguido absolutamente nada. Aquí estamos bebiendo cervezas de litro. Hemos decidido hacer un juego con distintos eufemismos que creáis que son los mejores a utilizar para sustituir esta frase de entrar en el despacho de un desconocido y decirle, te conviene darme dinero. Y ahora ya podría empezar la música. ¿Cuándo demonios empieza la música?
Pero esto no lo repasamos el sábado.
Claro, pero estamos a jueves, han pasado muchos días.
Vale, voy a volver al guión y voy a dar la entrada a los muchachos.
¿Qué tengo que hacerlo yo todo? Esto es increíble.
¡Muchacho!
Entonces, vamos a ver nosotros... A ver, es que no me da para hablaros, miraros y leer al mismo tiempo. Por favor, dadnos algunos eufemismos del mismo estilo, como por ejemplo, créame, la marca Mata las Cañas se merece un festival como este. 1, 2, 3, responda otra vez.
Joder, ¿cómo lo complicáis esto, no?
Primero responde la Mata las Cañas, ese es el primero que hay que decir.
La marca Mata las Cañas
se merece un festival como
este.
Este jamón tiene que estar en Francia.
Siguiente.
Los cortos estos que vamos a poner son para todos los públicos, para todos, hasta los niños, con tal de llenar la sala.
El interés común es tu interés.
José Luis está ganando,
Ojo, pero totalmente. Yo, o te hago el dame dinero o te hago un loro.
Que no, eso como eufemismo.
El dinero del contribuyente debería estar aquí.
Como se nota que sabe él más, Yo es que me quedo en el
ha quedado muy claro.
Está claro.
Tiempo.
Está claro.
¿Cómo lo ha visto usted, Cristian?
Lo he visto bastante fatal.
Bastante fatal. Ha sido terroríficamente lamentable.
A mí me dijiste que esta gente lo partía y que eran unos triunfadores.
No, pero fatal. José Luis ha estado muy hábil. Ha dado unas muy buenas.
José Luis, el que,
muy buenos eufemismos.
Es el que habla con el cliente, obviamente.
Parece ser.
Que le pone folliboz y le hace ojitos.
¿Pones folliboz cuando hablas con los clientes?
Oh, yeah.
Muy bien, así nos gusta a nosotros. De acuerdo, pues como veis, este programa no solo decae, sino que es cada día más absurdo y tiene menos sentido. Exactamente, no solo decae, sino que continúa en su prolongada, larga y longeva decadencia.
Muchas gracias, el concurso ha quedado fatal, pero no ha sido culpa vuestra.
Ha sido culpa de Cristian, lo sabe todo el mundo. ¿Se liga mucho haciendo eventos?
No. De hecho, había una leyenda negra en Contraplano. Ese gran festival que hacíamos, ¿verdad?, en Segovia, que es que nadie follaba.
¿Ah, sí?
Sí, era.
O sea, no solo no se liga, sino que es un revulsivo contra el ligar.
Sí, terrible.
Pero lo más interesante es que, pasados los años, nos dimos cuenta que la mitad del equipo lo había hecho menos nosotros.
Fue una cosa bastante triste.
Muy, muy triste. O sea, no nos enteramos de la misa a la media. O sea, es lamentable.
Porque nosotros decíamos, es que en este festival no se folla y todos ahí.
Y oíais ruidos, ¿no? Pero pensabais, ¿qué,
no,
chiste,
no,
¿qué estarán
se
discutiendo?
Se escondían ahí para reírse. Terrible fue eso, de enterarse de todo lo que pasó.
Fue duro.
Sí, sí.
Bueno, pero está bien que por lo menos os lo hayan dicho al final.
Y que alguien lo haya hecho.
Eso también está muy bien, siempre.
Por eso repetían. Yo pensaba que era porque les gustaba el festival.
Gustar les gustaba, tal vez no por la programación. Claro, ¿quién sabe? Sí. ¿Quién es uno para inmiscuirse en las cabezas ajenas? ¿Creéis que hay muchos eventos últimamente de animación? O sea, ¿creáis? Porque yo veo que hay muchos eventos en general. Se está dando mucho el evento de en todo tipo, en el cómic, en la autoedición, en los saraos de ilustración, presentaciones. Yo creo que eso viene un poco dado también porque la gente tiene menos trabajo, menos cosas que hacer, y entonces se juntan para hacer cosas, ya que no tienen cargos que le estén obligando a estar ahí trabajando por mucha pasta gansa. En cuanto a los eventos de animación, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que hay pocos, muchos, que hay cada vez más? ¿Se ha notado mucho la crisis en eso?
Han bajado los eventos, antes había más eventos.
Festivales así tochos.
Festivales como tal sí han bajado.
Han desaparecido. Pero sí que es verdad que cada vez hay más festivales así o cositas pequeñas.
Pero hay más pequeñas iniciativas que a lo mejor no son festivales con grandes premios.
Hay un poco de eventismo.
Ajá, ahí es donde queríamos ir.
Es como todo como un rollo muy hipster de voy a montar un evento porque mola no sé qué. Y yo lo que me he dado cuenta es que hay muchos eventos que no tienen alma. O sea, es como que se montan pues porque está de moda o porque has conseguido la subvención que te ha dado tu primo, cosas así. Pero gente que realmente esté implicada con el evento y que se deje la piel, yo creo que no hay tantos.
Sí, eso es un poco lo que hemos venido observando en los últimos tiempos, ¿no? Que hay como que a veces uno no sabe si todas estas saraos se reflejan en una mejora real de la profesión, de la proyección del trabajo para que la gente lo vea, para dignificarlo, para lo que sea, para que se asiente más, o si a veces se quedan en un mero, bueno, pues coge el dinero y corre. Eso sí lo observáis en vuestro...
Claro, bueno, no sé, hombre, ¿no? tú vas más por eventos y tal, o sea, que te los conoces más, pero vamos, yo creo que...
Claro, tú te quedas en Segovia.
Claro, yo me quedo ahí, entonces solo
pero
veo...
Pero los bares de Segovia, ¿crees que crecen?
Solo veo tres de Wire, entonces. Tres de Wire crece y tal. No, pero yo sí que veo que, a ver, el hecho de que haya eventos en cada sitio, aunque independientemente de luego del alma que le ponga la gente o tal, el hecho está bien porque... Al final, nosotros hacemos un evento en Segovia, se ponen cortometrajes y lo ve la gente de Segovia, o tiene oportunidad de verlo la gente de Segovia, pero la gente de otra ciudad, si no hay un evento de animación, por ejemplo, no va a tener posibilidad de ver ese tipo de producción. Entonces, a mí me parece bien que haya festivales en cada ciudad, o sea, que es un poco lo que había antes, que ahora han ido bajando el número de festivales, pero a mí me parece bien porque al final la gente no se mueve para ver cortos. Entonces, el hecho de que monte alguien el festival, independientemente del alma que le ponga o que lo haga por la subvención o que lo viva más, pues bien está porque por lo menos se ven los cortos y tal.
Es curioso por qué sigue habiendo cortometrajes. Es decir, porque es un hecho que no se ven. Tú vas a ver películas al cine y no te pone cortometrajes desde hace cuánto, 20, 30 años. Yo no recuerdo que echaran cortometrajes antes de las películas prácticamente. Los recuerdo así en alguna sala especial, pero no en el cine comercial normal y corriente al que van los padres y las madres, los niños y las niñas. ¿Por qué la gente sigue haciendo cortometrajes? ¿Qué sucede?
Bueno, yo creo que por probar, o sea, por experimentar con técnicas a lo mejor diferentes o por ver un poco. Yo ahora estoy haciendo uno, llevo 2 años haciendo una tontería. 2 años. O
sea, ya será una buena tontería,
sí,
bien
bueno,
tonta.
No sé, sí, es muy tonta. O sea, no. Entonces, yo qué sé, yo, por ejemplo, ¿por qué lo hago yo? Pues porque llaman los de publicidad y como te lo mandan todo para allá, todo para... Ay, tienes que tenerlo mañana, tienes que tenerlo tal, tienes que no sé qué. Y claro, tú te vas formando, vas aprendiendo cosas y al final tienes la sensación de que nunca demuestras qué es lo que puedes hacer.
De que nunca puedes, claro.
Entonces,
claro.
La manera de hacer un corto también es demostrarte a ti mismo hasta... o sea, qué nivel tienes,
digamos. ¿Qué es lo que realmente
es,
tú sabes hacer?
¿Qué sabes hacer? Entonces, yo creo que hay parte de eso y parte de experimentación. O sea, de que gente que está empezando y dice, ah, pues voy a probar esto, ¿no? Que es la mejor manera también de probar alguna cosa y tal.
¿Y cómo creéis que eso? Porque consideramos que la producción de cortometrajes es francamente interesante y que hay cosas con un potencial enorme, pero no llegan a nadie salvo la gente metida dentro de la profesión. ¿Cómo se puede sacar del gueto el cortometraje?
Bueno, yo creo que está saliendo, porque date cuenta con un tema online. Hay mucha gente que directamente cuelga su corto en Vimeo. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando estábamos seleccionando varios cortos para 3D Wire, de repente un corto buenísimo. La gente de BLR, que hizo un corto que se llama Idiots, de 3D, no chulísimo, de robotucos, pues lo habían colgado en Vimeo y ya está, y no querían proyectarlo. Y creo que hemos sido el único festival en el mundo que ha proyectado ese corto, porque claro, les llamamos, les dijimos, Hostia, es que esto la gente lo tiene que ver también en la sala. O sea, que sí. Mola, que tiene calidad y tiene que verse.
O sea, que sí creéis que la mera plataforma sí está sacando del gueto al...
Claro,
al,
el problema es que a lo mejor sí que se ve a través de internet. El problema es la remuneración de eso. O sea, que tú te has podido tirar muchísimo tiempo haciendo un cortometraje y no le sacas rentabilidad. Entonces, no sé, o sea, al final... O sea, lo interesante sería, yo creo, que estuvieran todas estas plataformas y que tú pagases un dinero pues por verlo, y muchísimo menos, evidentemente, que una película.
Tipo filming,
pero,
¿no?
O claro, yo creo que Netflix, ese es el futuro... Este tipo de... Claro, el futuro del cortometraje pasa por eso, porque tú recaudes algo de dinero con lo que has hecho.
Si bueno, no, el futuro final, en general parece que pasa por eso, ¿no? Las series nuevas de Cartoon Network, si no me equivoco, están empezando a sacar... No, de Cartoon Network no, creo que lo están haciendo... este que lo lleva un señor...
Channel Frederator.
Frederator, exactamente. Uh-huh. ¿Cómo me has leído la mente? Pues he dicho, este que lo lleva un señor, o sea...
Y vas a decir con cejas pobladas ahora.
Sí, con cara así, exactamente. y creo que está sacando como 3 capítulos o 4 capítulos de cada serie nueva abiertos, y después los retiene de pago durante pues, 2 meses hasta que los libera, etcétera, como para una forma de obtener beneficios, claro.
Ha habido un caso muy curioso hace poco con el director Rod Helfer, que es un tío que va a su bola bastante, ajá, que su corto funcionó muy bien por los festivales y luego decidió ponerlo en Vimeo de pago.
Ajá.
Y sé por colegas cercanos que la verdad que el tío ha tenido negocio porque no ha controlado mucho.
Rod Helfer es este que hace el de My Anus is Bleeding, ¿no?
No sé si se puede ser. Que es uno que hace como un muñequito.
Cutlass,
sí.
Como Calpurnia.
Sí, una cosa así.
Vale, sí. Es del de My Anus is Bleeding. Sí.
Pues este tío, por ejemplo, con Vimeo On Demand, que es por pago,
ajá,
pues el tío, después de los festivales, en vez de sacar ninguna plataforma abierta, decidió tirar por Vimeo y controlar bastante las copias que había online.
Sí.
Y el tío ha tenido dinero. Y luego tenemos clásicos como Bill Clinton, que el tío al final acaba financiando sus largos con el dinero de la gente. Hmm. O sea, es como sacan los Kickstarter o tema de crowdfunding para que la gente vaya poniendo sus moneditas, y el tío funciona así.
¿Habéis estado en el despacho de Bill Clinton alguna vez?
No.
No, no.
Yo sí he estado en el despacho de Bill Clinton.
¿Cómo es?
Pues yo diría que se parece a Radio Ela, pero ves Manhattan, ¿no?
Ya. Yeah.
En vez de Lavapiés, pero en realidad se parece bastante al despacho de Radio Ela. O sea, la emisora, eso es la cosa más cutre y chusquera que he visto en mi vida.
Pero hay fórmulas. Maravilloso. O sea, realmente hay fórmulas para hacer cosas distintas ahora porque internet está ahí. Y luego también la gente que le da un poco más vuelta al coco, ¿sabes? O sea, no solamente sacar un corto, sino montar un evento alrededor de ello, o uh-huh, sacar merchandising. Es complicado todo, pero ahora puedes. O sea, puedes sacar cosas fuera de los canales habituales.
Lo bueno es que ahora te puedes promocionar por un montón de sitios. O sea, hay menos festivales, pero tienes muchas oportunidades de enseñar lo que has hecho. Eso sí, desde luego.
Eso es cierto. Quizás, a lo mejor el mayor obstáculo ahí es que ninguno de esos, digamos, canales subalternos son el gran canal, ¿no? Es decir, nuestras madres difícilmente van a llegar a esos contenidos. Sin embargo, sí veían las cosas que hacía Chichu Báñez Serrador en su momento, ¿no?
Sí, la tele sigue siendo la tele. O sea,
claro, no. Entonces ahí es el... Pero bueno, sí es cierto que le están creciendo un poco los enanos. En general, ¿cómo veis el panorama internacional de la animación? ¿Creéis que hay cada vez cosas más interesantes? ¿Creéis que hay cada vez más predominio del Sota Caballo Rey? ¿Más producción? ¿Menos? ¿Sois optimistas?
No, yo creo que cada vez hay más cosas interesantes. Nosotros, no sé.
La ventaja de 3D World al final es que como nos llegan cortos en muchos sitios y tenemos un programador cojonudo, que es el Loic Portier.
Loic.
Un saludo, Loic.
El loco.
El loco. No,
el loco.
Es como Tim Burton con el pelo así. ¡Ve más de 1000 cortos al año!
Sí,
como dice él.
Es tremendo.
Y joder, o sea, se ven cosas muy, muy interesantes. Sí, sí, no, que es verdad que hay una tendencia, sobre todo los cortos que salen de escuela, de hacer cosas como muy muy Pixar, ¿no? Como muy todo muy perfecto, muy bonito, porque hay más escuelas de 3D que de otra cosa, pero también te sorprenden de vez en cuando, pues por ejemplo en La Poudrière hacen,
bueno,
cosas
chulísimas. Claro, es que La Poudrière no tiene la diferencia, bajo mi punto de vista y la experiencia que yo tengo, es que La Poudrière sí tiene un concepto universitario, sin ser universidad, pero sí tiene un concepto universitario de lo que es la formación, Y en cambio, la gran mayoría, yo creo que de los centros universitarios dedicados a animación o de las escuelas dedicadas a animación, tienen una concepción mucho más capitalista o mucho más directamente productiva. Es decir, son más centros de formación profesional.
No, forman técnicos, sí, y por ejemplo, claro. La Poudrière forman directores.
Exactamente, o sea, forman voces y forman artistas, digamos, de una forma más global, que cada uno con su lenguaje cree su historia, ¿no? Y sin embargo, Gobelins, que es la de referencia, le llamaban en DreamWorks, en Los Ángeles, le llamaban como la nevera de los próximos trabajadores técnicos, de DreamWorks.
Sí,
claro,
de técnicos,
que en cada jornada se licenciaban 80, pues 38 iban a parar a DreamWorks.
Que yo creo que es un poco lo que pasa aquí. A lo mejor en las escuelas de aquí pasa un poco eso. Yo creo que la mayor parte acaban más en plan técnico.
En Ilion y sí.
Que está muy bien, ¿eh? Porque al final forman profesionales.
Bueno, es parte de la industria, claro.
Sí, no,
me hacía mucha gracia porque una compañera nuestra, Celia, que compartimos clase en Ars hace mucho tiempo, pues ya estuve en la Poudrière y ya.
Cierto,
estaba muy, muy interesado en ver cómo lo hacían. Y tenían una asignatura que era coger la prensa del día y debatir sobre ella. ¿Sabes? Que en una escuela en España se plantee generar espíritu crítico o poder explicar las cosas.
Al final lo que quieres es contar historias, ¿sabes? O sea, si te enseñan a contar historias, pues necesitas mamar de lo que es el mundo que te rodea, ¿sabes? Y sabes lo que es un loro y estas cosas, ¿sabes?
Sí, es cierto. El espíritu crítico, yo eso es algo que, por ejemplo, en la formación que conozco hoy en día, veo que brilla bastante por su ausencia, ¿no? Hay una formación bastante pim pam pum, ¿no? Como es interesante porque efectivamente están formando buenos técnicos, están formando buenos profesionales, van a ser fácilmente absorbidos por la industria, pero también está generando que sea menos creativa,
claro,
menos
si
interesante
miras
y menos rica.
El porcentaje de empleados, evidentemente va a haber más en esa formación técnica. Entonces es lógico que haya más escuelas que formen de esa forma, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que aquí en España sí que tenemos esa asignatura un poco pendiente en las escuelas, que yo creo que cada vez va habiendo más esa tendencia en algunas, pero es a formar gente que vaya a dirigir luego. O sea, que al final de lo que se trata un poco eso también, ¿no?
O de permitir el desarrollo, ¿no? De cada individuo como una unidad
o más
distinta.
Artística o algo así.
No, pero ahí tenemos el ejemplo de Calars. O sea, al final de Calars han salido los grandes directores que hay ahora, muchísimos han salido de allí, porque tienen una libertad para crear distinta. O sea, se fomenta esa creatividad desde el primer momento. Entonces, bueno, un poco de envidia en ese sentido, sí.
Hombre, sí, claro. Al potencial de estas escuelas, evidentemente, ya nos gustaría. Bien, ¿sentís que os falta algo por hacer en concreto, en lo profesional? ¿Así alguna cosa que digáis, hostia, es que esto, pues no tengo tiempo, me encantaría haberlo hecho, montar en pony?
No sé. Montar en pony estaría bien.
Que un pony monte en...
No, a ver, yo creo que nunca
Alfonso.
Se acaban las... Nunca se... ¿No? Nunca... No, no, es que prefiero no oíros. No, pero yo creo que nunca se acaba el... A ver, nosotros en la productora siempre estamos con cosas nuevas y siempre tal. O sea, que es que ahora mismo no tenemos ni hemos tocado techo, ni no sé dónde está el techo. O sea, siempre
suelo hemos tocado
algo,
varias veces.
Suelo sí, ¿verdad?
Sí, el suelo...
Es verdad, uno nunca sabe cuándo toca techo, pero hostia, sabe cuándo toca suelo.
No,
¿eh?
No, el suelo...
Uno nunca sabe si ha triunfado de verdad, pero cuando fracasa no le cabe duda.
Pero vamos, ambiciones hay millones, y ideas hay millones, y el problema es el tener dinero para hacerlas o el tener los contactos para hacerlas. O sea, yo lo que veo, por ejemplo, en la productora, que yo no sé, estoy muy contento, es que la trayectoria es como ascendente. O sea, que yo veo que decimos, joder, cada vez vamos conociendo a gente más importante.
Hombre,
cada vez
a quien no conozcáis ahora mismo vosotros, que no ha nacido o es mentira o no existe.
No, pero luego, a ver, una cosa son los contactos que puedes tener, pero luego es esas ganas de hacer cosas distintas. O sea, yo me acuerdo de muchas veces que te sientas encima y dices, vamos, con 3D web, todos los años.
Ha dicho te sientas encima, lo has oído, ¿no, Alfonso?
Sí.
Bien, continúa.
Te sientas encima y metes la mano por detrás y eres como José Luis Moreno. No, a ver, el tema es que cuando estábamos programando 3D web decimos, joder, el año pasado funcionó de puta madre. ¿Por qué no lo repetimos? Pues no, ya nos liamos la manta a la cabeza y hacemos algo distinto.
Nueva y tal, sí.
¿Qué hemos hecho? ¿Un cortito? ¿Una cosa pequeña? Nah, para el siguiente, más complicado.
Sí, y así, es terrible. Tenemos una enfermedad de complicarnos terrible. No sé si...
Sobre todo Alfonso. O sea, Alfonso, yo le temo...
Es que me aburro.
Nos vemos de vez en cuando, no estamos todos los días juntos, nos hemos separado entre Segovia y Madrid por muchos motivos, uno de los cuales es que la diarrea mental que tiene de creación aquí el colega es impresionante, porque empieza... Se me ha ocurrido una idea para un video chorra. Yo cuando empieza con esa frase ya lo temo, porque al final soy muy débil y lo acabamos haciendo, ¿sabes?
Acaba
haciendo,
muy
triste.
Bueno,
que
para eso estamos,
hace,
¿no? Para meternos en líos, ¿no? ¿Qué demonios?
Sí, no, yo es que me aburro mucho. O sea, me aburro. Claro, me compro una impresora 3D, no te digo más.
Bien, pues nos gusta mucho que compren impresoras 3D, porque si no, ¿de qué iban a vivir esa gente? ¿Cómo se llama el material con el que se hacen las cosas de 3D?
El PLA.
¿De qué iban a vivir esos pobres niños nigerianos que están sacando de las minas el PLA ahí con las orejas?
Es maíz.
¿El PLA lo sacan de la...
esos niños, los niños que me cogen maíz o personas humanas, infancias?
Yo creo que lleva no también un poco cartílagos y esas cosas.
No la cartílago, vuelvo a usar.
Pues, eso les encantará a mucha gente. Probablemente le guste también a nuestros oyentes. ¿No es cierto, querido Cristian?
Es cierto. Después de en el noveno programa, que estamos ya, estamos a punto
noveno de cumplir programa, los 10 programas. Estamos a punto de cumplir los 10 programas y ¿haremos una fiesta?
No.
¿Tomaremos algo?
No.
¿Brindaremos con... ¿brindaremos?
Con champín.
¿Con champún?
Lo iba a decir.
¿Con champú? ¿Brindaremos con champú?
Brindaremos con champín. Sí, y ya que nuestro querido Enrique no ha cumplido porque
pobre
es decadente.
Las bajas es un cobarde. Enrique, ¿qué más podemos decir?
Esta cosa es de completamente miserable.
Excusas. Es voy a tener un hijo.
La
excusas,
paternidad.
Hombre.
Tío,
es un vago.
Vago,
no te
es que tengo un hijo.
Vale, por favor, anda.
Chuma. Así que hemos tenido que preparar nosotros una sección y hemos pensado que para el noveno programa hemos preparado una sección que se llama Querido Oyente.
Que tiene que ser más rápida que el demonio, así que venga.
Más rápida que el demonio. Entonces, bueno, en Querido Oyente es una sección que recoge las opiniones, las peticiones y las sugerencias de nuestros oyentes. Como por ejemplo, el mejor comentario que hemos tenido en Facebook.
De los 4 comentarios que hemos tenido en Facebook.
De los 4 comentarios que no son de nuestras madres.
Los hice yo.
Tenemos uno en Facebook que nos ha encantado muchísimo, que es: siento profunda atracción sexual hacia la mayoría de las personas retratadas en vuestras fotografías. Ya lo he dicho.
¿Qué quiere decir con hacia la mayoría? ¿Quién será el que no le atrae sexualmente?
Me estoy haciendo preguntas
y
se
no
lo podemos,
me gusta.
Se lo podemos preguntar. Te hablamos a ti, José O. Varón, autodefinido como varón pansexual debido a estas declaraciones. ¿Nos puedes dejar un
comentario? Aclárate, José. O sea, di las cosas por su nombre.
¿A cuál no te follas? Bueno, luego, además, tenemos una...
Una y última.
No, tenemos por lo menos 3.
Pero esa es la
tenemos última. Otra dicha a la cara por un oyente borracho el viernes pasado, que decía: traed de nuevo a Maroto, vosotros dos solos no tenéis ni puta gracia.
¿Cuánto hijo de puta suelto hay por ahí y qué pocas balas, por favor? Bueno, queridos amigos...
Espera, esta es la última.
Esto es una insubordinación.
Es una insubordinación, pero es la última y además la he reservado porque es la mejor.
Te voy a dar esta oportunidad, pero tengo la carta de despido calentita.
¿Dónde la llevará guardada? Nuestra oyente Margaret Titis, que en absoluto es un nombre inventado, que decía: ¿podéis poner de nuevo el audio en el que Paulo insulta gratuitamente a Enrique y a Cristian del programa anterior? Ja, 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 saludos. La respuesta es sí, por supuesto, ahora mismo te lo vamos a poner y para el disfrute de toda nuestra audiencia. Aquí viene.
¿Me cortáis el micrófono, hijos de puta? ¿Me cortáis el micrófono, hijos de puta?
¿Me cortáis el micrófono?
Es que encima, o sea, os sale mal, o sea, queréis burlaros de mí porque, bueno, en fin, yo nunca he dicho eso, mamá. Te lo juro que nunca he dicho palabrotas, y menos una cosa tan fea como llamar hijo de puta a la gente. Eso
ya está,
no se me ocurriría.
Está trascendido en dos podcasts,
muy bien. Vamos a ir terminando esta entrevista tan mala y tan lamentable con las peores preguntas que se nos han ocurrido. Tengo muchas, pero voy a intentar resumirla en una. La primera en la frente. ¿Os habéis vengado ya de aquel ser que perpetró el logotipo de Paramotion?
Ha cambiado, el logotipo ha cambiado.
Sí, lo sabemos, pero sigue siendo horroroso. O sea.
Sí,
pero
sí.
Era una buena idea de concepto.
Ahora parece una colonia. Es que no sabemos hacerlo. O sea,
eso merecía por lo menos una patada en las costillas.
Pero hay que explicar el chiste. Maldad. Es que
el primero.
Chiste, ¿no?
El primero.
A ver, explica el chiste.
Que, a ver, si es que, claro, Paramotion, ¿qué significa?
pues stop motion.
Pero castellanizado stop motion, ahí a lo cutre, ¿no?
Claro, vale, claro. Vale, sí, sí. Entonces, no, si cutre para, es.
Sí, es que es terrible.
Una señal
conceptualizado terrible, ya funciona.
Sí, una señal de para. De...
Es una señal de para, que para. Es que aquí se pone stop. No, pero y...
motion.
Debo decir una cosa que se... motion. De repente vimos un festival que se llamaba...
Algo de stop motion. Sí,
sí. Stop motion, y entonces tenía el mismo logotipo que nosotros, pero poniendo stop motion. Entonces a mí me dio tal cosa que estuve por volver al antiguo.
Al original,
porque dije,
sí.
Esto es cabrones, ¿sabes? O sea, esto se sienta mal. Y cuando lo ves puesto en otro, dices, pues no estaba tan mal.
Sí, Alfonso estaba mal.
Y son canadienses, que eso da glamour. O sea, si lo hace un canadiense,
pues eran canadienses. No. Eran canadienses. O sea, por eso. Pero bueno, al final lo dejamos el que tenemos ahora, que es como de colonia.
Alfonso, muy bien. Alfonso siempre eso nos gusta la colonia. ¿Tenéis algo que ver con el yihadista de 50 años que acaban de tener en Segovia y en que había estado relacionado con los GAL y estuvo 8 años en la cárcel por matar por error a un francés que nada tenía que ver con la ETA cuando era miembro de los GAL y ahora se ha hecho de la yihad?
Lo tenía todo este.
Pues creo que vivimos en la misma ciudad, pero él, yo no. Creo que lo
único que le faltaba era venir al 3 de Wire.
Le faltaba no ser vino. De Sendero Luminoso, no es lo vino, único que
no
le
vino.
Faltaba.
El 3 de Wire no vino.
Bueno, pues hasta no aquí ha llegado esta lamentable, absurda y prescindible entrevista. Quiero agradeceros muy profunda y muy especialmente. Mira, aquí me está diciendo tiempo agotado. O sea, yo pongo esto para que esté tiempo en silencio agotado. Y me chilla. Tiempo agotado. Ya lo sé, maldito teléfono. Que eres un teléfono, por mucho que te creas que eres inteligente. Inteligente soy yo. Bueno, comparado contigo.
Exactamente. Bueno.
Muchas gracias por haber venido, por haber tenido la paciencia. Espero que esta haya sido la peor entrevista que os hayan hecho nunca. Creo que lo tenemos bastante fácil, porque la verdad es que superar esto por abajo es difícil. Pero eternamente agradecidos de que os hayáis molestado en venir. Gracias Alfonso, gracias José Luis, gracias Beatriz, que sabemos que estás ahí, aunque te hagas pasar por sordimuda y por Antonia. ¿Y qué más nos queda, Cristian? Aparte de agradecer y recordar que estamos en Radio ELA, emisora libre autogestionada y demás sinónimos que tendré que empezar a apuntarme porque me estoy quedando ya sin ellos. Y que pueden encontrarnos todos nuestros oyentes, es decir, mi madre y la tuya. Ah, no, que tu madre no lo escucha porque no te quiere.
Mi madre no me quiere.
En radioela.org.
Y además mi madre es sorda.
Pueden encontrarnos en Franca Decadencia en Facebook, en Franca Decadencia en iVox y en Franca Decadencia mirando para atrás en cualquier callejón oscuro por el que vayáis transitando camino de casa mientras hacéis ese en general y pensáis que alguien os persigue y no os perseguimos, simplemente hacemos más eses que tú. ¿Qué nos queda, Cristian?
Lo mejor, lo que estaba esperando todo el mundo.
Lo que todo el mundo está esperando, pues venga, adelante, que tenemos poco tiempo y mucha furia interior. Bueno, pues hoy vamos a reflexionar estúpidamente sobre algo muy especial que nos supone una perturbación muy especial también, porque creemos que es una de las grandes mentiras de la civilización moderna. Si es que se le puede llamar civilización y si es que se le puede llamar moderna. Se trata ni más ni menos, queridos oyentes, hola mamá, de la aviación civil. La aviación civil, vamos a ver, o sea, la aviación civil... La aviación civil es una mentira, como un castillo, que se basa en tres mentiras concretas. La primera maldita mentira, que eso es más falso que un billete de 12.000 euros, es que el vuelo Madrid-Londres dura 2 horitas. Y una polla dura 2 horas el vuelo Madrid-Londres. Y una polla tú quieres ir a Londres en avión desde Madrid y vas a tardar 2 horas por los huevos. Porque vas a tardar que entre que primero tienes que coger el avión, que el avión no sale de Madrid, que sale un pueblo que queda cerca. Que luego vas a llegar a otro pueblo que queda cerca de Londres, que eso no es Londres ni se le parece. Que además tú no te llegas allí al avión y con el autobús te sientas y eso arranca y ya tiras. No, no, no. Ahí tú tienes que estar en un sitio para que te cachen, para que tal. Luego tienes que pasar por un control, luego te sientas en el avión. Tarda 3/4 de hora el avión en despegar. Que uno dice, por Dios, pero esto no tiene alas. ¿Qué pasa? Que tiene que andar ahí con ruedas moviéndose por la pista. Primera mentira. mentira. Segunda mentira. Todos somos terroristas y así debemos ser tratados. Mentira. Yo no he matado nunca a nadie poniendo bombas. Si acaso de aburrimiento, de asco, puede ser. No lo discuto. Pero no somos terroristas. No tenemos por qué ser tratados como terroristas. ¿Qué pasa ahí? O sea, en los aviones militares pasa lo mismo. Cogen a la gente ahí, la vapulean y le hacen quitarse las botas militares. No. Y luego los líquidos. ¿Qué mierda es esa de que los líquidos explotan? ¿Desde cuándo una puta botella de agua se puede considerar un arma de destrucción masiva? A mí que me expliquen cuándo ha sucedido eso, porque estamos ya francamente hartos de que esta mierda suceda una y otra vez. And there's no fry on the calling gray Chicago moon, baby Benny Charlie's money sin de ghetto. And the hard mama cry. Cause the nifty one sido ni modriti en grima o fin de ghetto. Pipon yo on the time de chili gil pija. E gil grovi on guillón mandé. Tú que lo que yo a mí. Agui chubla y chusí, de gui simple tenan buen angul de donde gue. Gue de vuelte, ande huelguen hei kiliti bui, reni bus plis estriti guai blusin de gueto.